En capítulo 10 del capítulo anterior, de eso de 9, en la última parte del verso dice, como Jehová lo había mandado. En versículo 21, a la última parte, como Jehová lo había mandado. Y en fin, efectivamente, fue magnífico. El pueblo recibió la bendición del sumo sacerdote. En versículo 23 de ese capítulo 9 dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. La gloria de Dios fue manifestado, evidencia que Dios estaba recibiendo los sacrificios, eran aceptados, sus pecados eran perdonados. Todo el pueblo vio esto al final. El fuego de Dios vino y consumió el sacrificio. Todo era bien, en verdad. Un pueblo feliz con su Dios presente, todos en armonía. Y ese es el contexto. Ya vamos a entrar en versículo 10. Perdón, en capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, gracias, y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Pero qué es esto? Algo nuevo, algo diferente, una invención. ¿Será una manera mejor de practicar lo que Dios ha instituido? ¿Será una manera de expresar la creatividad de esos muchachos? Fuego extraño, dice, que Jehová nunca mandó. No estaba en las ordenanzas. No estaba parte de lo que Dios reveló como las prácticas del tabernáculo. Eso fue un fuego diferente, no de acuerdo con las ordenanzas. Y ni fue el turno de estos hijos. Fue turno de su papá. Entonces, por alguna razón, estos hombres jóvenes decidieron inventar algo diferente. Quizás que pensaron que no importaba. O quizás no tenían la paciencia de esperar su turno, sus turnos. Pero actualmente el motivo de su acción no está revelado aquí, pero las consecuencias sí, versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Inmediatamente Dios los mató, como más tarde matará a Uza, como más tarde aún matará a Ananías y Zafira, sin más amonestación, sin darles otra oportunidad, sin mostrar un tiempo de arrepentimiento y de misericordia. La obra de Dios en este caso fue rápido y fue final. Ese Aarón que antes jugaba con cosas santas, en el episodio del becerro de oro, en el libro de Éxodo, ya puede ver que su ejemplo a sus hijos le costó bien caro. Y nosotros podemos observar para nuestras vidas, jugando con las cosas santas, hablando mal de los hermanos, o hablando mal de los líderes de la iglesia en frente de los niños, dando un ejemplo negativo, despreciando las cosas de Dios, le puede costar muy caro. Especialmente los que quieren servir a Dios como estos sacerdotes. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Moisés sabía las palabras propias, adecuadas en este momento tan crítico. No quiso tener más tragedia. Moisés estaba justificando la decisión de Dios y la acción de Dios. Esto es lo que Dios anunció. Dios está actuando conforme a su promesa. Dios es siempre fiel.
Eso no es nada sorprendente ni incorrecto. Vamos a Éxodo 19:22. En Éxodo 19:22 dice, y también que santifican los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Fue peligroso para estos venir a Dios para servirlo con una actitud de rebeldía. Y Dios lo amonestó antes, en capítulo 30 de Éxodo. En 30:20, dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Dios está muy en serio en sus ordenanzas del santo tabernáculo. Fue correcto lo que Dios hizo. Fue simplemente el cumplimiento de una promesa. Y Moisés tuvo que tapar la boca de Aarón para que no empiece a gritar, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¡Ay, mis hijos! ¿Cómo es posible? Pero no. Él estaba, Aarón estaba en el tabernáculo, en un lugar muy serio. Cuando Cristo estaba ministrando la palabra, ni quiso reconocer a su mamá. Dice en Mateo 12, en Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, Mateo 12:47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Por qué? ¿Porque no amaba a su mamá? Claro que amaba a su mamá. Pero no pudo estar distraído de su servicio a Dios en este momento. Más tarde vamos a ver en Juan 19, no voy a ir, pero hará Cristo provisiones para su mamá desde su posición en la cruz. Desde su sufrimiento iba a hablar con ella después de hacer lo que tuvo que hacer. Dice aquí en nuestro texto, Aarón se calló. No dijo nada. Versículo 4, y regresando al texto, 10:4 de Levítico, llamó Moisés a Misrael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Tuvieron que sacarlos no solamente del tabernáculo, sino del campo. Eran despreciables en los ojos de Dios. Dios expresó sus sentimientos a ellos. Eran inmundos en el extremo. Antes los animales se tuvieron que llevar fuera del campamento sus cuerpos para quemarlos. Y fue algo público. Hablamos de esto, que como que cuando Cristo llevó su cruz, hay simbolismo de que se tenía que llevar animales. Pero llevando estos dos hombres, la gente a lo mejor preguntaron, ¿qué es esto? ¿Dos becerros? Llevados fuera del campamento, pero mirando más cuidadosamente, vieron, ¡no! ¡Son dos hombres! ¡Son dos hombres del ministerio! ¡Hombres conocidos, ya muertos! Y llevados al dompe, versículo 5. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Las túnicas no estaban quemadas, sino que los cuerpos dentro de ellos, Dios sabía exactamente a qué quería quemar. Versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. No pudieron estar de luto esos sacerdotes, para que no moráis. ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Los demás sacerdotes no pudieron estar de luto. Estaban en servicio. Estaban representando al pueblo, a Dios. Estaban involucrados en algo sumamente importante. Es más, estaban representando a Dios, al pueblo. Pero sus familiares sí tenían permiso de celebrar el luto, versículo 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. No pudieron romper el orden de la ceremonia por causa de esta tragedia. No pudieron causar aún más daño. Sabemos que en el incidente del becerro de oro, 3,000 hombres murieron. No quisieron perder más esta vez. Versículo 8. Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Es posible que Nadab y Abiú eran tomados, porque esto está revelado inmediatamente después. Y por eso Dios está elaborando esa ley. Pero en toda la Biblia, cuando hay asuntos muy importantes o asuntos del servicio de Dios, uno tiene que tener la mente clara. En Tito 1:8 dice que el anciano tiene que ser sobrio, dueño de sí mismo. No fue correcto perder el juicio por causa de la bebida. Versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Eso es posible lo que pasó con estos hombres. No pudieron distinguir. Después de las celebraciones por tomar, pensaron, este fuego es el mismo que el otro. Pero no. Vamos a Proverbios 31:4. Si alguien quiere leer Proverbios 31:4-7. Amén. Oh, pero tiene razón. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Gracias. Bueno, en el templo dijeron, no puede tomar para confundirse. Pero también el rey, en el oficio del magistrado, fácilmente se puede confundir las leyes si no tiene la mente muy clara. Bueno, regresando en versículo 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Itamar por sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos. Y de tus hijos, dadlos de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Estaba hablando de la parte que pertenecía a ellos como sacerdotes. Dios no estaba excluyendo a todos ellos, solamente a los hijos responsables por la ofensa. 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar y Tamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Había un macho cabrío que supuestamente iban a comer, y Moisés descubrió que en vez de comer, se le quemaron. Fue la porción de ellos, según las ordenanzas de Dios. Y Dios, por medio de Moisés, estaba diciendo, vamos a seguir adelante. Dios no estaba rechazando al pueblo, pero en vez de condenarlos, Moisés está pidiendo, ¿cuál es la explicación de que se quemaron en vez de comer ese sacrificio? Estamos llegando al fin del texto. 18, ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, no cumplieron todo. Y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo, como yo mandé. Una vez más, no estaban siguiendo la ordenanza revelada. Pero en 19 hay una respuesta. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me ha sucedido estas cosas. No está recriminando a Dios. Ni está mencionando a sus hijos. Simplemente dice, me ha pasado estas cosas, ¿ok? Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? ¿Sería grato por varias razones? Sus hijos que murieron estaban participando en ese sacrificio antes, y él no quiso continuar. Por esos eventos especiales, Aarón estaba diciendo, eso está contaminado, vamos a quemarlo, vamos a terminar de eso. Ni tenía el corazón alegre para comer según la ordenanza. Entonces dio la explicación a Dios, a Moisés, y versículo 20, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Dijo, está bien, la razón estaba adecuada. Entonces, de esto es nuestro capítulo. Ahora, unos puntos de doctrina y aplicación. ¿Qué podemos aprender de un capítulo tan terrible? Antes que nada, es mejor no recriminar a Dios cuando pasan cosas terribles. Dios sabe lo que hace. Dios tiene sus razones. Es muy arrogante para nosotros pensar que nosotros sabemos mejor que Él lo que es correcto. Vamos a Isaías 45. Isaías 45:9 dice así: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? No vale la pena luchar con Dios sobre sus decisiones, simplemente porque nosotros no podemos entenderlas. En Isaías 55, dice el profeta en 5:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces no podemos captar lo que Dios está haciendo por dos razones. Antes que nada, nuestra mente está limitada. Y número dos, nuestra mente está contaminada por el pecado. Es posible que eso fue la única manera que el pueblo tomara en serio la necesidad de tener una reverencia verdadera delante de Dios en su servicio. Muchas veces los hombres no escuchan a las advertencias ni a las amonestaciones. Fue necesario que pasara algo visible es mejor no recriminar a Dios cuando pasen estas cosas. Job, cuando sus hijos todos se murieron en un día, no recriminó a Dios. Vamos a Job 1. Antes del libro de los Salmos es el libro de Job. Job capítulo 1. Caracterizada así: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eran una familia muy rica y los hijos pasaron mucho tiempo así. Pero en 1:18, después de que el diablo recibió permiso de hacer ciertas cosas en la vida de Job, dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, y ahora otras cosas horribles han pasado, pero eso fue el colmo. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, ¿qué va a hacer Job? Va a decir: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo, Dios? No, era un hombre maduro en la fe. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No dijo: Dios, estás equivocado. No recriminó a Dios. Sabía que la decisión de Dios fue correcta, por dura que sea. Antes de la caída de Satanás en la historia del universo, no habían demonios. Todos los ángeles eran ángeles santos. Y es posible que muchos que ya son demonios, despreciados por los santos ángeles, antes eran sus seres queridos, porque vivían juntos en un gran número de ángeles santos, pero ahora son demonios. Y los ángeles santos no van a recriminar a Dios por arrojarlos al infierno. Segundo de Pedro 2:4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, etcétera, etcétera. Los ángeles no van a recriminar a Dios por lo que pasó a los ángeles rebeldes. Tampoco Elí recriminó a Dios cuando escuchó del joven Samuel de que Dios iba a destruir a sus hijos por sus maldades semejantes en el servicio de Dios. Bueno, ¿acaso alguien sabe lo que pasó con los hijos de Elí? ¿Puede decirnos la historia? Sí, las dos están correctos. Abusaron sus ministerios. Estaban en ministerio ellos. Y estaban aprovechando por inmoralidad sexual, por agarrar carne injustamente de los sacrificios. Y dice que Elí no fue un hombre de disciplina con sus hijos. Vamos a abrir primero de Samuel 3. Y estamos cerrando. Primero de Samuel 3 y 11. No voy a leer mucho del capítulo, pero lo que pasa es, Samuel es muy pequeño y Dios está revelando a Samuel, un hijo profeta, todavía un hijo, lo que va a hacer. En 3:11 de primero de Samuel dice así: Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, así desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Podemos ver aquí con esto, con Elí y también con Aarón, que es un gran peligro para los que están en ministerio y tienen hijos. Porque los hijos tan cerca al ministerio pueden fácilmente menospreciar las cosas sagradas de Dios. Dicen, ah, siempre he visto esto, eso no es nada para mí, lo he escuchado mil veces. Entonces es muy fácil para un niño, de un pastor, de un líder de la iglesia, empezar a despreciar las cosas de Dios. Porque está pasando una y otra vez en la Biblia. Bueno, 14 dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Job ofrecía sacrificios también por sus hijos, pensando, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, dice en Job 1:5. Pero como no había arrepentimiento, el juicio de Dios vino de todas maneras. Hermano, hay perdón en Cristo Jesús. Hay sacrificio. Hay sangre derramado. Pero si no hay arrepentimiento, eso no te sirve de nada. Continuando en 1 Samuel 3:15. Y Samuel estuvo acostado a... 4:15. No, me equivoqué. Es 3:15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios aún te añada, si me encubras, encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, eso fue el comentario de Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No recriminó a Dios. Tenía una dulce resignación, sabiendo que Dios estaba tomando una decisión correcta. Y la culpa era de él mismo, de Elí, por su falta de disciplina en su manera de criar a sus hijos. Aplicación. Ahora estamos terminando. Solamente unos puntos de aplicación. En el servicio de Dios, es necesario tomar en serio las amonestaciones de Dios. Y esto está particularmente revelante para nosotros en estos momentos. Estamos preparando para tomar la Santa Cena dentro de 8 días. Y el diablo prefiere que los hermanos ignoren o duden de las advertencias de Dios, empleando una táctica antigua, que es la táctica más antigua del diablo. Cuando el diablo estaba hablando con Eva, dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Cómo crees que eso dijo Dios? Y solamente voy a mirar a 2 ejemplos. Cristo dijo, hablando de ofrendas, en Mateo 5:23, es una exhortación para la Santa Cena que tendremos dentro de 8 días. Cristo dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es una advertencia. Tú vas a participar en algo santo del altar. Pero Cristo dice, está bien, pero hay otra cosa más importante. Tienes este pleito con tu hermano o con tu hermana. Dice, ve, reconcíliate. Pero ¿qué va a decir el diablo? No es cierto. Tú puedes participar en la Santa Cena. Tú puedes participar en ofrenda. Con esa contienda con tu hermano, con tu hermana, no es necesario reconciliarte. No es para tanto. Otro ejemplo, y eso será el final. La fornicación. En Efesios 5:3. En Efesios 5:3 dice así: pero fornicación y toda inmundicia. En la Biblia la fornicación está relacionada con la inmundicia. O avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estuvimos estudiando en lunes qué es fornicación y qué es adulterio. La fornicación puede incluir homosexualidad, puede incluir lesbianismo, puede incluir cada relación sexual fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque en la Biblia hemos estudiado y comprobado en diferentes versos que el matrimonio en la Biblia es un pacto de compañerismo, un pacto de compañerismo, y está muy estable por el pacto, por el juramento delante de autoridades del Estado, de la Iglesia, de toda la familia. Entonces, la fornicación está incluido en esto de vivir en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y es verdad, es posible que un hermano se caiga, se levante y ya. Pero si uno quiere vivir semana tras semana, mes tras mes, entrando en años, constantemente es su manera de vivir, se puede decir que es un fornicario. Está ganando el nombre. Vamos a Gálatas 5:19. En 5:19 de Gálatas dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, siempre vienen juntos, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, hay amonestación, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, eso no quiere decir que el hombre cayó, pero se levantó. No, se practican, se quedan ahí en el mismo, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué va a decir el diablo? ¿Con qué Dios ha dicho no heredarán? Claro que vas a heredar. Tú tienes herencia con los hijos de Dios, no es para tanto. Primero de Corintios 6:9. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis. ¿Por qué dice no erráis? Porque los hombres, hasta las mujeres, se hierran en esto, se engañan a sí mismos. No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué va a decir el diablo? ¿No moriréis? ¿Con qué Dios ha dicho? Mire, estamos viviendo en tiempos de la píldora, de toda forma de control natal. Todo el mundo está haciendo esto. No seas tan anticuado. Y después en 11 dice: esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados. Entonces, en un tiempo de tener eso en el pasado está bien, pero continuar y continuar y continuar en esto, uno se gane el nombre de fornicario. Objeción, quizás alguien puede decir, y me han dicho, una persona una vez, un hombre joven dijo: yo no puedo vivir sin sexo. La Biblia dice: cásate. 1 Corintios 7, 8 y 9 dice: es mejor casarte que estarte quemando. Otra manera de a suavizar las situaciones del autoengaño. Vamos a Juan 4:13. Estoy cerrando. En Juan 4:13. En 4:13 de Juan, Evangelio de Juan, Cristo estaba hablando con la mujer samaritana. Y Cristo de buena forma estaba muy suave, porque Cristo estaba muy duro con los hipócritas religiosos, pero con una pecadora mujer estaba más suave. Respondiendo, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido. A lo mejor ella estaba diciendo alrededor del pueblo: ¿sabes qué? Eso es mi marido. Pero estaba engañando a ella misma, pensando: pues yo no puedo enfrentar mi realidad, entonces voy a simplemente decir: eso es mi marido. Respondió la mujer, ya hablando con Cristo Jesús, con Dios en carne: no tengo marido. Jesús le dijo, empezó suavemente, pero ya está poniendo su dedo en la herida: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En poco tiempo después, ella se fue como evangelista, llevando el evangelio a todo el mundo. ¿Cree que ella se quedaba en esa relación? La evidencia de la fe es el arrepentimiento. O se casaba o se separaron. La evidencia de la incredulidad es la desobediencia. Una cosa es caer, otra cosa es vivir constantemente en esto. Estoy cerrando. Hebreos 13. En Hebreos 13, capítulo, versículo 4, dice: honroso sea en todo el matrimonio. El matrimonio es algo bello, el sexo es algo magnífico, regalo de Dios. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué va a decir el diablo? Dios no va a juzgar. No me hagas reír. Dios no juzgará. ¿A quién te va a escuchar? ¿A quién te va a escuchar? ¿Al diablo? ¿O a la palabra de Dios? No te arriesgas. Cuando el diablo viene diciendo: confía en mí, todo el mundo lo hace, no hay peligro. Último versículo. 1 Samuel 2, regresando a 1 de Samuel, este es el último. Primero de Samuel 2:30. Elí, la historia de Elí una vez más. En 1 Samuel 2:30, Dios habló. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Está hablando de Elí. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, hermana, si tú quieres menospreciar la palabra de Dios, estás despreciando a Él. Y Él dice: a los que me honran, honraré, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos a preparar nuestros corazones. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Sabemos, Señor, que cada situación tiene remedio. Tú dices, Señor, que ninguna tentación es insoportable, siempre hay una salida, Señor. Te pido, Señor, que traigas convicción a todos nosotros, Señor. Hay muchos problemas que podemos justificar, no reconciliarnos, la fornicación, y hay bastante más, Señor. Oh, Padre, prepara nuestros corazones por la Santa Cena que nos espera en 8 días. Ayúdanos, Señor. Y ayuda, Señor, si haya cristianos, Señor, que viven en esto de contienda, de fornicación, que no tomen la Santa Cena, Señor. Que rechacen esta vez, Señor, según tu amonestación. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos,